siempre, como en primer lugar, vamos a ver las sustituciones por los distintos grupos. Grupo Mixto, está Agrupación Socialista Gomera, Grupo Nacionalista Canario. Nueva Canaria, supongo, si está, sustituyen, ¿no?
Sí, Luis Campos sustituye a Carmen Hernández.
Partido Grupo Popular.
Carlos Este sustituye a usted, Navarro.
¿Y Grupo Socialista?
Mauricio Pino González sustituye a Lucía y Mauricio Roca, David Godoy.
Muy bien. Y doña Pino sustituye también a la secretaria de la mesa, doña Lucía. Ok. Bueno, pues sin más, vamos a empezar. Primero le damos la bienvenida a doña Delia García García, que será nuestra primera ponente. Ella es la presidenta de Quórum Social 77 y va a tener una intervención para hablar del tema de los migrantes, de menores, no acompañados y acompañados también con medidas judiciales. En fin, en los temas que trabaja Quórum 77. Tiene la palabra por el tiempo de 10 minutos. Gracias.
Vale, muy bien. Bueno, en primer lugar, agradecerles que me hayan invitado a este lugar. Es mi primera vez y la verdad es que me complace, ¿no? Me complace poder expresar sobre todo el trabajo que se está haciendo en Canarias de una forma muy real en materia de menores migrantes específicamente. Antes que nada, voy a hacer un resumen breve de la asociación. La asociación Quórum Social 77 surge en 2009 por la iniciativa de varios profesionales que habíamos trabajado toda la vida en el sistema de protección de menores, enfocados a los casos fundamentalmente de alteraciones en la conducta y trastornos graves del comportamiento. Actualmente somos una entidad que tenemos 550 trabajadores actualmente y estamos atendiendo a 1.435 niños en toda Canarias y a 596 familias. Las áreas específicas que nosotros llevamos y en las que tenemos los proyectos se dividen en cuatro. La primera área es la de trastornos en el comportamiento, la segunda es la del acogimiento familiar, la tercera la de discapacidad y la cuarta la de los menores migrantes. Nosotros actualmente estamos atendiendo 949 menores migrantes. Nos iniciamos en el mundo de los menores migrantes con un proyecto con el Cabildo de Gran Canaria. Inicialmente, en ese proyecto, atendíamos 20 menores con graves problemas de adicciones y de conducta, ¿no? Y después ya nos enredamos con el tema de la crisis migratoria que estamos sobrellevando, ¿no? De esos 949 menores, 454 son magrebíes y el resto son subsaharianos. Pero no quiero que ustedes se queden con la sensación de que los grupos de MENA son grupos homogéneos. No, son grupos muy heterogéneos. Y el Gobierno de Canarias y las entidades colaboradoras, porque a veces veo que parece ser que se ve simplemente como macrocentros donde no se están haciendo nada o aparcaderos de niños, esto no es real. Es decir, si hay un objetivo que ha cumplido el Gobierno de Canarias y las entidades que colaboramos con respecto a los MENA, es atender todas las necesidades básicas de los menores que han llegado a Canarias, que son en torno a 2.500. Entonces, la llegada, hubo un momento donde muchas entidades se echaron atrás y nos quedamos bastante solas, yo creo que una o dos, y en un momento determinado nosotros nos quedamos como entidad colaboradora al frente, solos cuando hay un confinamiento mundial y la gente tiene miedo a atender a los niños y no hay medios sanitarios ni para los propios sanitarios, imagínense para nosotros, ¿no? Y entonces hay que gestionar la crisis sanitaria y la crisis migratoria. Pues en materia de MENA nosotros ahí tenemos mucho que decir, ¿no? Lo que primero se hace es intentar, porque nadie sabía el flujo que iba a haber tan grande de migración, pues intentar crear centros medianos de unos 40 o 50 plazas, pero después llega un momento donde todo se desborda, ¿no? Y hay algo fundamental, y es que el derecho internacional de los derechos humanos dice que los menores migrantes son menores, constituyen la base más vulnerable que existe dentro de la migración y que hay que atenderlos con la misma igualdad que al resto de los niños y también en torno a con las mismas exigencias que la sanidad en eso ahí, ¿no? Entonces, es ahí y es el tema polémico de los hoteles. En materia de menores, señores, hay 3 hoteles y fueron necesarios abrirlos en su momento. Hicimos lo mismo que Grecia. Es decir, si nosotros creábamos macrocentros donde se podían haber contagios brutalmente y podían ser descontrolados, teníamos un problema, pero un problema no solo en la migración, sino un problema también sanitario. Entonces, los propios equipos de atención primaria nos orientan a nosotros para que la estructura que más se parece a un hospital donde se puede manejar el tema del COVID son los hoteles. Y actualmente hay 3 con sus fechas de cierre y con la indicación clara de que tienen que cerrarse, evidentemente. Pero como no sabemos qué está pasando o qué va a pasar con la migración, pues mientras esté la pandemia, pues habrá que hacer uso de ellos hasta nueva orden. Y eso es así. No es que las entidades decidieron coger hoteles porque estaban las camitas y los colchones y todo eso. No. Dependía de evitar unos brotes que fuesen incontrolables. Entonces, si ustedes visitan, por ejemplo, el que yo gestiono, que son los apartamentos Carlota, verán claramente que la planta de arriba está destinada a aquellos menores que vengan con COVID, una planta intermedia a los contactos estrechos y las plantas de abajo a las altas. Una vez pasan la cuarentena, esos niños son derivados a otros recursos de acuerdo con las características individuales que puedan asumir. Y ahí es donde se diseña. Nosotros desde Quórum Social 77 diseñamos un plan estratégico para que se puedan atender lo máximo posible individualidades de los chicos. La primera individualidad es que empiezan a aparecer un montón de niños enfermos, con enfermedades físicas. Entonces tenemos niños con diabetes, niños con tumores y con cáncer, que poco se habla de esto, y en situaciones de quimioterapia, de operaciones y demás, cardiopatías, etc., etc. Y entonces nosotros decidimos, bajo el consentimiento de la Dirección General, lógicamente, generar un centro de 40 a 50 plazas que atendiera específicamente a todos los niños que están enfermos físicamente. Después surge otra necesidad. Empiezan a venir niñas. Entonces, las niñas es un grupo inferior. Ahora mismo tenemos alrededor de 23, mitad subsahariana, mitad magrebíes, y algunas vienen con sus hermanos pequeños. Imagínense ustedes, para montar en una patera a 2 hermanitos, lo que tienen que estar pasando sus familiares en sus países de orígenes, ¿no? Y entonces montamos un recurso un poquito más pequeño para atender a esas niñas específicamente. Luego están los trastornos del comportamiento, alteraciones conductuales y problemas de adicción, que además yo creo que mi función fundamentalmente aquí es que hay esa brutal criminalización que se hace con respecto a los perfiles de los MENA, no es real. Y, señores, les hablo en términos de datos, es decir, el 4,8% no llegará al 6%, tienen problemas graves de conducta, vale. En nuestro caso, que estamos controlando 949, le digo que la cifra está en 47 niños con problemas de conducta. Problemas de adicciones, yo tengo solo 27. Graves de adicciones, es decir, el porro diario y los niños del porro diario no me parecen una cosa tampoco tan gravísima de la vida. Vale, pues esos 27 constituyen un 2,8% del total. Entonces, esa brutal criminalización de los MENA, pues no termino nunca de entenderla, porque en los medios de comunicación sale pues lo que sale, ¿no? Y los incidentes no son graves, es decir, de todos los nuestros que han pasado, pues como 1.400, cuatro niños de los nuestros han acabado en cumplimiento de medidas judiciales por graves delitos. Eso sí. Bueno, pues entonces, tenemos un centro específico para la atención de esos niños con graves problemas de conducta y con graves problemas de adicciones, ubicado en Gran Canaria. Y además nos rebotan todos aquellos niños que presentan problemas de comportamiento de otras entidades, y eso es así. Es decir, es casi constante, ¿no? Que es un centro que efectivamente la ratio de educadores es superior a la normal, evidentemente, ¿no? Vale, seguimos. Después hay centros mucho más sencillos, con niños con comportamientos mucho más sencillos y demás. ¿Qué más necesidades básicas se están atendiendo? Evidentemente, quiero recalcar, hay macrocentros, sí, siguen insistiendo en macrocentros, pero ¿cuál es la indicación? La indicación es clara desde la Dirección General, y es que esos macrocentros dejen de existir y que pasen todos a ser centros medianos en tanto en cuanto se descongestiona el sistema. Y pasamos entonces a la segunda fase, y la segunda fase es la descongestión de MENAs, en el sistema de protección, porque el sistema de protección, lógicamente, es un sistema que estaba bastante bien formado en Canarias y que con esta oleada de 2.500, pues oye, se desborda, ¿no? ¿Cómo se está haciendo la descongestión? ¿Cómo se está bajando el número de niños? Pues a través de tres vías, fundamentalmente. Una, la agilidad en las pruebas de determinación de la edad, ¿vale? Hace un mes y medio aproximadamente, no recuerdo bien la fecha, lo que se hizo fue una reunión con todas las partes intervinientes en esta materia, en la subdelegación del Gobierno. Asistimos las entidades colaboradoras, asistieron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, asistió la Fiscalía, asistió la directora general, la viceconsejería y todo esto, incluso el hospital y las personas responsables de pasar las pruebas de determinación de la edad, ¿no? Y se llegaron a acuerdos interesantes y yo particularmente he visto que en los últimos 14 días de los míos han citado 74. Con lo cual, en eso estamos avanzando. Poco se sabe también del proyecto de Save the Children en referencia a las pruebas de determinación de la edad. El Gobierno de Canarias ha conveniado o está participando activamente en un proyecto que propone Save the Children, que es maravilloso, porque sería poder obtener los decretos de minoría o de mayoría de edad en base a un procedimiento mucho más ágil a través de un programa holístico, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos participando. Sería un programa holístico entre Sanidad, la Dirección General, el Gobierno de Canarias y entidades colaboradoras como la mía, ¿no? Son cuatro fases. ¿Me puedo bajar la mascarilla para beber agua? ¿O no? De momento no tengo COVID. Vale, estupendo. Sigo. Entonces, este proyecto holístico para mí me parece súper interesante porque agilizaría todos los procedimientos. La Fiscalía recibiría un solo informe de carácter multidisciplinar y evitaríamos la dificultad que está existiendo en este momento con respecto a las pruebas de determinación de la edad, ¿no? La ONU lo dice, o sea, la ONU está en contra y fomenta que haya otro tipo de determinaciones, de pruebas de determinación de la edad, porque se vulneran algunos derechos y porque el margen de error es muy grande, son dos años de margen de error, ¿vale? Entonces, esto es interesante que se agilice, ¿no? Y el proyecto, no voy a contar más, porque entonces me perdería ahí, porque me encanta y estoy muy ilusionada y me encanta ese proyecto, ¿vale? Pasamos a lo siguiente. Lo siguiente son las reubicaciones de los MENA en el resto del territorio español, ¿no? Si esto se desbordara, pues lo inteligente sería hacer un pacto con Europa, como hizo Grecia, ¿vale?, de reubicación de los MENA directamente. Esas reubicaciones se están dando. Es decir, de mi entidad solo ya han salido 50 y ya nos dijeron que en esta semana salen otros 50 penínsulas, con lo cual yo preveo que en unos meses haya una descongestión del sistema de carácter bastante notorio, ¿no? Por último, ¿qué es lo ideal? Bueno, pues lo ideal sería, en la última fase, pues que seamos capaces de tener, de crear medidas sostenibles para los MENA que se quedan con nosotros en Canarias, que serán un número determinado. Y ya lo asumirá de nuevo los cabildos, o no sé cuál será la historia, pero lo ideal sería, y dentro de la tercera fase, la intervención más cualificada o más especializada para los MENA que se queden aquí. Nosotros tenemos 100, antes que me pregunten, tenemos 100 niños que son menores de 16 años. ¿Están todos escolarizados? Pues 80. De esos 112, hay 80 escolarizados. El resto está en proceso de alfabetización. De alfabetización, lógicamente, porque son los recién llegados y lo que no podemos hacer tampoco es abocar al fracaso y meter, como si nos meten a nosotros ahora mismo una clase de chino y te dan ciencias sociales en chino. Lo primero que tienes que hacer es aprender el lenguaje, pero es algo obvio donde no me voy a extender. Yo no sé cómo voy de tiempo.
Ya hemos pasado dos minutos, pero no le he querido cortar. Sí. Lo dejamos aquí.
Vale.
Disculpe, ahora...
No sé si la agrupación satisfecha. Bueno, primero el grupo mixto, perdón. Tiene usted por el tiempo entre 3-4 minutos.
Gracias, presidenta. Señora García, bienvenida a esta comisión de estudio de la infancia. Bueno, lo que nos ha relatado me parece muy, muy interesante. No teníamos conocimiento, no sé si el resto de los diputados lo tenían, que entre los menores que estaban acogidos en estos momentos, pues que tenían ustedes medio montado un hospitalito del COVID, o sea, que había tantos menores que habían pasado el COVID. No sé si nos pudiese dar datos más precisos de los menores y tampoco conocíamos pues estos casos de cáncer, de diabetes y todas estas patologías. Me gustaría que si nos podía especificar un poco más la atención que están recibiendo estos chicos enfermos. Luego se refería usted también a el tema del comportamiento y las adicciones, otro grupo que ustedes estaban trabajando de forma aislada con ellos. Me gustaría saber de qué recursos disponen para ustedes trabajar para acabar con estas adicciones, ¿no?, y con estos comportamientos. Y hacía usted referencia a aquellos menores que fuman el porro diario. Entonces me gustaría saber cómo tienen acceso a fumar el porro diario, si están en estos centros de menores, o si usted se refería al pasado de estos chicos y no al presente. Me gustaría que nos explicara esto. También me gustaría saber, porque comentaba que ahora en estos momentos atienden a 900 menores, de los que decía que luego había un grupo de 100 y de esos 180 eran los que estaban escolarizados. Pude entender, o sea, atienden a 900, pero esos 900 solo hay escolarizados 80. ¿Usted se refería a los 100 que ya atendían antes? Es que la parte de cuántos menores hay escolarizados, por saber qué tipo de recursos educativos están recibiendo el resto de chicos que no están escolarizados en este momento. Y por último, la consejera de Derechos Sociales en un pleno nos invitó al resto de grupos parlamentarios a poder visitar estos recursos donde están los menores de edad. Yo le envié a la consejera una carta al pasado 15 de marzo porque quiero visitar estos recursos. Reiteré la petición el pasado 15 de abril y, yo creo que con lo que usted está contándonos hoy aquí, pues creo que sería muy positivo que los diputados pudiésemos conocer de primera mano pues cómo se encuentran estos menores de edad. Y nada más, reiterar mi interés en visitar los centros y nada, agradecerle su trabajo y si me puede explicar esta duda. Gracias.
Gracias, señora Espino. Tiene ahora la palabra por un tiempo de 3 minutos la compañera doña María del Río.
Muchas gracias, presidente. Bueno, de nuevo, bienvenida. Muchas gracias por la exposición. La verdad que ha concentrado usted en 12 minutos una cantidad de información que nos va a costar mucho trabajo digerir y más sintetizar en 3 minutos. Muy interesante algunas cosas que también, como coincido con la compañera que me ha precedido, me ha sorprendido y me parece muy interesante poner de manifiesto saber esos niños que además tienen otro tipo de enfermedades físicas, como usted ha manifestado, y me gusta también la matización de físicas porque hay otras enfermedades menos visibles que seguro también están ahí, porque sabemos dónde vienen y de qué forma vienen estos niños y cuántas heridas pueden no tener desde el punto de vista psicológico y cuántos traumas, que también daría para tener otra comparecencia y tratar como tenemos que tratar todos los problemas casi de cualquier niño de centro de menores, o cualquier niña suele tener problemas que hay que ayudar a superar de los traumas vividos que hacen que estén en un centro y no con sus familias como debieran estar. Pues nos imaginamos después de las largas travesías y en las circunstancias que vienen cómo puede afectar también ese aspecto psíquico. Pero en fin, por decirlo, o sea, que ni siquiera sabíamos este tipo de enfermedades físicas y cómo la abordan, cómo la están tratando, nos parece interesante conocer porque creemos que además aquí sí que necesitamos también muchísimos más recursos para que todo esto funcione y supongo que no es igual tratar a una chica o un chico sin ningún problema de salud que cuando tienen este tipo de problemas. Queríamos también, si puede hablar alguna pincelada más, ese proyecto que nos parece tan interesante, ese proyecto holístico para evaluar la edad de los menores, nos parece ese concepto de Children muy, muy interesante. Nos parece que estamos por el buen camino de las buenas prácticas de resolver problemas, porque hace 10 días escaso estuvo aquí el representante de Mundo Nuevo y nos contaba que ese era uno de los mayores problemas, la cantidad de mayores que estaban en centros de menores por el retraso en las pruebas, con lo cual si esto se pudiera avanzar sería también muy importante. Y después hay un tema que siempre nos preocupa. Yo sé que usted ha hablado de los 100 niños, niñas que ustedes tienen en este momento, 80 están escolarizados entre menores de 16 años, que es cuando la escolarización es obligatoria, de 16 a 18 años. Suponemos que están trabajando de otra manera, ya no es necesario que vayan a un instituto, puesto que ya están en otro proceso, y ahí tratamos, que a mí lo hablamos el otro día, de qué tipo de formación se les da para habilitarles, para que tengan un puesto de trabajo, si también desde Quórum Social 77 están haciendo algún proyecto de este tipo, porque consideramos que es muy importante.
Y sí es súper importante la etapa de 16 y 18 años, y otra etapa que nos preocupa muchísimo más y que le querría preguntar, ¿qué ocurre después con estos menores cuando cumplen los 18 años y salen a la calle? Porque eso sí que nos preocupa, que se queden en riesgo de exclusión social sin ningún tipo de recurso y sin ningún tipo de ayuda. Ya nos preocupa en general, que a veces tampoco tratamos como debiéramos a los propios chicos, chicas que salen de los centros de menores de nuestro centro canario, en este caso, encima, con problemas de papeles y siendo migrantes y sin recursos familiares a los que acudir, nos parece que tenemos un problema que habría que abordar de alguna manera. Si nos puede contar algo de eso, y lamento ocuparle tanto, pero es que es verdad, necesitaríamos mucho más tiempo.
Gracias, señora del Río. Tiene la palabra el señor diputado don Luis Campos, de Nueva Canaria.
Muchas gracias. Buenos días, señorías. Bienvenida, señora García. Me parece interesante la comparecencia porque aterrizamos sobre el día a día, la práctica de las personas que están atendiendo a estos chicos y chicas que llegan a nuestra tierra, y ha planteado una cuestión. Aquí la clave no está solo en un buen proceso de alojamiento, la clave está en un proceso de acogida integral, el mismo que exigiríamos para cualquiera de los chicos y chicas que nacen en esta tierra y que por distintas circunstancias tienen que estar en algún centro de menores en un proceso también de acogida. Esa acogida integral pasa, por supuesto, por un techo, por la alimentación, pero pasa también por la formación necesaria, imprescindible, pasa por la atención médica. A mí no me sorprende tanto el hecho de que haya personas, haya un número de niños que a lo mejor el número nos puede sorprender. Entre nuestros niños y niñas, los que aquí nacen, los que llegan a esta tierra por otras vías, en el universo amplio, el porcentaje probablemente podría estar en un entorno similar. Si me hablas de 1,040 y pico con distintas afecciones, pues dentro del universo, en este caso en menores extranjeros que llegan a nuestra tierra no acompañados, pues los datos vienen siendo similares. Más, habría que pensar lo que comentaba en ocasiones, a lo mejor qué haríamos nosotros si tenemos a nuestros niños en lugares donde sabemos que ya no solamente un futuro en cuanto a expectativas laborales, un futuro desde el punto de vista económico, sino incluso en lugares, en territorios donde la sanidad no va a responder a las necesidades de nuestros hijos. Probablemente hiciéramos exactamente lo mismo. Por tanto, me interesa la parte, el componente humano que usted traslada, porque se habla de la criminalización. Cierto, yo tengo que romper aquí en el marco del Parlamento, yo al menos eso no lo he vivido, ¿no? Es verdad que tenemos diferencias, las organizaciones políticas, podemos ser más críticos, menos con la gestión, pero en este Parlamento afortunadamente no ha habido en ningún momento ese proceso de criminalización con estos chicos y chicas. Cierto es que otras organizaciones políticas extraparlamentarias, en ocasiones el tratamiento informativo, y en eso sí que tenemos que trabajar todos para que vaya erradicándose esa visión sesgada, parcial, falsa, construida sobre estos chicos y chicas. ¿Que hay quienes cometen algún tipo de delito? La justicia también actúa exactamente igual que con el resto, pero en ningún momento podemos criminalizarlo. Por tanto, importante el planteamiento que hace. Tres cuestiones. Me interesa exactamente, como decía la diputada del Río, en qué consiste ese programa holístico. No obstante, desde Nueva Canarias entendemos que la determinación de la edad es fundamental, porque cuando hablamos de esa acogida integral tiene que estar garantizados todos los aspectos del menor. Y si para nosotros es impensable que en un centro de menores, de chicos y chicas que han podido nacer aquí, estén conviviendo con mayores de 22, 24, 28 años, para nosotros eso es impensable, tiene que ser exactamente impensable para estos chicos y chicas. Por tanto, esta es una materia, termino ya, una materia absolutamente prioritaria, y planteo que además de este tema holístico, que podría estar en las dudas entre 16, 18, 20 años, en ese margen de error de dos, pero sabemos que en ocasiones incluso hay sospechas, indicios de que puedan tener ser más, digamos, de una edad más amplia. Por tanto, nosotros requerimos del Estado no solamente el que trabaje para la reubicación también, para poder atender de mejor manera, sino un plan de choque con recursos estatales trasladados desde Península aquí, si fuera necesario, para reforzar los equipos que actualmente tenemos en Canarias para este tema. Y termino ya. Muy preocupado también con la formación de los chicos y chicas entre 16 y 18 años, esa franja de edad que es fundamental atender, y me gustaría conocer exactamente qué proyectos llevan a cabo.
Muchas gracias, señor Campos. Ahora le damos la palabra al Grupo Popular, señor Suárez.
Muchas gracias, presidenta. Darle la bienvenida a doña Delia García. Yo creo que repetirme en lo que han hablado pues mis compañeros, pues yo creo que sería abundar, ¿no?, en más de lo mismo. Digo más de lo mismo sin que se malinterprete, sino que creo que hay otras cuestiones que poder plantearle. Usted hablaba de 1.435 niños que han llegado o que están atendiendo directa o indirectamente ustedes, a 596 familias. Hablamos también de ese programa holístico, que yo creo que es una gran iniciativa y que hay que apoyar por parte de todas las administraciones. Hablamos también de las reubicaciones, importante, la solidaridad entre los territorios. Pero quizás es importante también hablar de la integración de estos chicos y chicas, porque a veces sufrimos más la desinformación que lo que es. Yo pongo de ejemplo, y permítanme la licencia, al municipio de Moya, con el trabajo que se está haciendo con los cerca de 40 chicos que están yendo al instituto, que están yendo a la Escuela Municipal de Música, que están yendo a los clubes deportivos del municipio, pero porque ha habido también, y tengo que decirlo aquí, creo que un trabajo exquisito por parte de tanto de Quórum, de la Dirección General, como también del propio Ayuntamiento, que se han involucrado las tres organizaciones, las tres administraciones, para que estos chicos, primero empezaron con migrantes de mayoría de edad, de mayores de edad, y después ese centro, el centro de Corvo, se convirtió en un centro de menores. Digo que se ha hecho un trabajo exquisito para acoger a estos niños, para que se integren en ese espacio, y hoy en día se organizan pues hasta jornadas relacionadas con África. Hoy en día son los propios vecinos los que van a buscar a los chicos pues para llevarlos a sus fincas, para bajarlos al pueblo, para que den una vuelta, para que estén en el centro de información juvenil. Creo que lo que hace falta es la información en esos espacios, sobre todo en aquellos espacios que están cerca de estos centros, para que la integración sea más fácil, más fácil. Yo creo que, vuelvo y pido disculpas por utilizar a mi municipio, poner de ejemplo a mi municipio, pero creo que es una realidad. De hecho, creo que está siendo también pues reconocido por tanto niveles medios locales como también nacionales. Por lo tanto, acojamos, pero facilitemos la integración a través también de la información.
Muchas gracias, señor Suárez. Por el Grupo Nacionalista Canario, señora Valido.
Gracias, bienvenida, buenos días a todos y a todas. Vamos a ver, yo no me voy a repetir, yo he vivido esta situación desde dentro durante muchos años en el Cabildo de Tenerife, por muy poquito tiempo en el Gobierno de Canarias, y he vivido dos crisis importantes, esta tercera ya desde el Parlamento, de llegadas sin recursos, sin recintos y de tener que pelear mucho para poderlos abrir, de vecinos en contra, de la apertura de alcaldes llamando por detrás para que no los abras, en fin, no voy a profundizar en lo que es trabajar para tratar de dar una acogida digna a los menores inmigrantes. Por eso siempre considero que las entidades que trabajan con menores inmigrantes tienen que tener todo nuestro apoyo, incluso cuando se produzca algún error, algún fallo, que siempre es de un porcentaje mínimo y que no se puede sacar de contexto cuando se está atendiendo a miles de menores en circunstancias tan complicadas, iba a utilizar otra palabra, pero estoy en el Parlamento y no voy a ser más educada, tan fastidiadas como las que a veces tenemos que vivir, ¿no?, con los menores inmigrantes. Usted ha hablado de tres cuestiones muy importantes que yo creo que la gente debe conocer y que se habla poco, que es de las necesidades de asistencia sanitaria, de enfermedades que padecen muchos de los chicos. También hemos vivido épocas complicadas con el tema de las adicciones. A los chicos los buscan, los camellos saben dónde están. Y a veces evitar una salida o el consumo te genera una crisis interna en el centro brutal cuando hay un síndrome de abstinencia. Es un tema muy complicado del que me gustaría que nos hablara un poco más, porque creo que la gente debe saber también que estos problemas existen y que tenemos que ayudar a resolverlos. También, perdone porque yo las notas me las apunto aquí, había hablado del tema de los trastornos de la conducta y de la salud mental. Yo he vivido situaciones con menores con problemas de salud mental que con un intérprete, o sea, si es difícil que alguien te atienda con un problema de salud mental hablando tu mismo idioma, imagínate cuando no habla tu idioma. ¿Cómo le explicas lo que estás sintiendo? Incluso intentos de suicidio en algún centro, no porque estuvieran maltratados, no porque tuvieran problemas, sino porque venían ya con trastornos mentales y con tendencias al autoleasing, temas muy duros. Me gustaría que hablara un poco más de esto y de los programas que desarrollan para ello, porque me parece que tiene un valor añadido. La gente cree que los menores de inmigrantes son sitios donde se les ofrece una cama y comida, pero se les ofrece mucho más apoyo psicológico. Vienen con la cabeza rota en muchas ocasiones. Dicho eso, me gustaría que este Parlamento, porque usted lo ha dicho, y el gran problema de la atención a los menores inmigrantes es que si hay un delito, dos delitos, por cada no sé cuántos miles de menores que tenemos, es primera página. Pero las historias buenas, las historias de verdad no se cuentan. Y me gustaría que este Parlamento y a través de esta comisión pudiéramos incentivar algún tipo de programa de difusión o algún tipo de jornadas con los medios de comunicación, ahora que están viniendo expresidentes, aunque sea separados, aunque sea vía telemática, que convoquemos a los responsables de sociedad, de los periódicos, que traigamos a algunos de esos menores a hablar en primera persona. Porque cuando uno les conoce y escucha sus historias, le cambia el chip, de verdad que le cambia el chip. Y esta sociedad ha demostrado ser muy solidaria, porque con todos los menores y con todos los inmigrantes que tenemos son más los brotes de solidaridad que los de lo contrario. Y hay mucha tranquilidad en nuestra ciudadanía en este momento, aun cuando las fotos pudieran parecer no. Y hay empatía, y hay cariño, y hay preocupación. Yo creo que podríamos hacer algo muy bonito en este Parlamento con los medios de comunicación, que las ONGs nos trajeran algunos de esos menores que tienen historias que deben ser conocidas y que la población en general pudiera escuchar otro relato, que no sea el de que un menor inmigrante de Lincoln, no sé dónde, un menor inmigrante le pega a un señor que vigila un parking. Hay historias que te ponen de su parte de manera inmediata, y yo creo que esa labor deberíamos hacerla en apoyo a ustedes también, a los que están en la primera línea. Y después, respecto de lo que ha dicho de finalizadas las cuarentenas, las derivaciones, me gustaría saber cuánto se está tardando en derivar a recursos ordinarios a las personas que ya han pasado la cuarentena de COVID. Gracias.
Muchas gracias, señora Valido. Señora González, del Grupo Socialista.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Bienvenida, doña Delia García. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me gustaría darle las gracias por traer a esta Cámara el compromiso, la sensibilidad y exponernos su proyecto de enorme relevancia para esta Comisión de Infancia. El trabajo social sobre el terreno es imprescindible y es más necesario que nunca en estos momentos de especial dificultad. Por ello, resulta reconfortante comprobar cómo tantas personas y colectivos sociales trabajan por ayudar a los demás, con una enorme generosidad y empatía, llegando donde las administraciones públicas no podemos llegar. Y Quórum Social 77 es uno de estos colectivos. Hablamos en esta ocasión de la protección de nuestros menores, el colectivo más vulnerable y que representa nuestro presente y nuestro futuro. Y usted nos ha hecho hoy una magnífica radiografía de centrando y poniendo el foco de atención sobre los menores extranjeros no acompañados. Las intervenciones psicoeducativas, como las promovidas por la Asociación Quórum Social 77, multidisciplinares y especializadas, son la mejor respuesta para recuperar a estos jóvenes y construir nuevas oportunidades y modelar nuevas vidas. Por ello, desde el Grupo Socialista aplaudimos y apoyamos la imprescindible labor que desarrollan con estos menores y con sus familias, y les animamos a seguir adelante y a no tirar la toalla, porque por cada vida rescatada vale mucho la pena seguir luchando. Señorías, tenemos el deber legal y moral de tender la mano para rescatar de la injusticia social y proteger y atender las necesidades de estos menores, que son los más desfavorecidos. Para finalizar, desde el Grupo Socialista nos gustaría conocer cuál ha sido el impacto de este año y medio de pandemia sobre estos menores, en qué medida les ha afectado, si se han incrementado los casos de trastornos de conducta y qué respuesta deberíamos dar desde las administraciones públicas, y agradecerle de nuevo el enorme trabajo su comparecencia aquí hoy y por acercarnos la cruda realidad de este colectivo de menores más vulnerables, más desfavorecidos y que además son los que más nos necesitan en estos momentos en Canarias, los menores extranjeros no acompañados. Y suscribo todas las aportaciones que han hecho también el resto de compañeros y compañeras intervinientes en cuanto a cuál es el diagnóstico actual, las medidas de integración social, el apoyo sanitario, todas aquellas cuestiones que ustedes consideren que debemos tomar buena nota en este Parlamento para mejorar la vida de estos menores. De verdad que muchísimo agradecimiento por la labor, como decía, y por traernos hoy esta realidad a este Parlamento. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. Señora García. ¿García? Sí, que tengo unas dudas con los apellidos. Tiene usted de nuevo la palabra por el tiempo de 10 minutos para responder y aclarar lo que quiera. Gracias.
Va a ser difícil, pero bueno, vamos allá. Vale, con respecto a la pregunta que usted planteaba, yo creo que están tardando en visitar esos centros, sinceramente. Cojan una guagua, yo les hago un itinerario por todos los centros que tenemos y estamos dispuestos a enseñárselo a todo el mundo, igual que han estado ya algunos diputados europeos, con lo cual les estoy echando muchísimo de menos, para que nos feliciten más todavía, porque realmente el trabajo está siendo muy bueno. Y yo tengo que hablar de éxito, señores. 2.500 menores que se les ha atendido y hemos sido nosotros solitos, ¿no? De las administraciones públicas, sanidad y todo esto. Vale. Entonces, la propuesta por mi parte, evidentemente, ACNUR nos ha visitado, que ACNUR viene también, bueno, a colaborar, evidentemente, y demás, pero bueno, también viene un poco a ver qué se está haciendo en Canarias. Hemos recibido felicitaciones de ACNUR, de Save the Children, de Amnistía Internacional, y me faltan ustedes. Así que cuando quieran, están invitados, les preparo un tema marroquí y verás qué bien, que se van a quedar alucinados. Entre otras cosas, porque que sepan que de los centros de Canarias, lo que es unas grandes instalaciones de acuerdo con lo que puede ser un tratamiento eficaz en muchos de los casos, los estamos consiguiendo en menas, ¿eh? Es decir, un centro que tenga 20.000 metros cuadrados como el que nosotros gestionamos para, concretamente, los niños con adicciones y problemas de comportamiento y al mismo precio que cualquier otro centro. Porque yo puedo presumir de algo. Quórum Social 77 tiene el precio más barato y quizás, bueno, pues nos movemos en una eficacia interesante. Interesante como poco, ¿no? Vale, usted me planteaba eso, la visita cuando quiera, la escolarización, vale. Yo lo que tengo son 112 menores, menores de 16 años, ¿vale? Y de esos menores hay 80 que están escolarizados. El proceso ha sido difícil. Ha sido difícil por el tema documental, básicamente, porque resulta que te encuentras un inspector de educación que sí, que sin NIE te lo escolariza, otro que te pone 1.400 trabas y ahí estamos renqueando, peleando con la viceconsejería y con todo el mundo para que nos eche un cable, ¿no? Entonces, evidentemente, los niños que están entre 16 y 18 años, lógicamente, se están haciendo programas de inserción laboral, evidentemente. Vale, nosotros los tenemos apuntados en muchos de los casos a escuelas privadas de peluquería porque les interesa mucho la peluquería, les interesa mucho la hostelería. Muchos sabéis ustedes que la edad cronológica no corresponde, es decir, un niño en Marruecos pues con 7 años puede estar trabajando perfectamente, entonces cuando llegan aquí se sienten súper frustrados porque nosotros lo que le presentamos es una carta con todos los derechos de los menores, ¿vale? Y que no puede salir y que esto es un centro de protección y etc, etc, etc. Entonces entra la frustración. Y después se coordina o está subyacente y empiezan a aparecer diferentes tipos de dificultades a nivel de salud mental, etc, etc. ¿Qué hacemos con los niños? Mira, están en academias privadas. Está participando también Don Bosco en procesos de intervención sociolaboral. Y nosotros, como entidad, que vemos que evidentemente la respuesta no es la suficiente, ¿vale? No es la suficiente, estamos pensando crear una escuela interna de hostelería y de peluquería, que son las dos áreas fundamentalmente que ellos más demandan, para poder salir con algo, con conocimiento al menos. Y después ya nos pelearemos con quien nos tengamos que pelear para que homologuen esos títulos que nosotros mismos les vamos a dar en unos espacios diferenciados. Eso es también exclusiva para ustedes. Seguimos. Proyecto holístico, preguntaba María del Río. Bueno, el proyecto este, ya sabemos, la ONU no está de acuerdo con las pruebas de determinación de la edad y lo que propone es que nos movamos y busquemos otras alternativas. Ahí levanta la mano Save the Children y elige a Canarias como foco para empezar con este proyecto. Este proyecto holístico es un proyecto donde vamos a participar las entidades y no sé si otra entidad ha sido elegida, nosotros sí. Personalmente me toca a mí participar en este proyecto y sería Servicio Canario de Salud, Dirección General de Protección, Infancia y Familia, Quórum Social 77 y otros. ¿Vale? El proyecto consta de varias fases y lo que trata es de que se agilicen los procesos y que se determine una edad. ¿Vale? Básicamente se divide en tres áreas fundamentales. Hay una sanitaria, pero no se vulneran derechos. No se vulneran derechos. Es una revisión pediátrica con el consentimiento siempre del menor. Hay un letrado que asiste todo el proceso para que vea que no se vulneran ninguno de los menores, ¿vale? Después hay una investigación de su historia de vida, ¿vale? Hay muchos niños que no es que estén ocultando la edad, sino que sus calendarios procedentes de sus países no corresponden con los nuestros. Vale, otros que evidentemente sí quieren ocultarlo, pero realmente los profesionales que nos dedicamos a esto, pues bueno, si hay un grupo de psicólogos interesantes, pues pueden testificar si el menor se equivoca o no se equivoca, o si intenta engañar o si no intenta engañar, ¿no? Y después de la historia de vida está el tema psicosocial, es decir, hay una intervención psicosocial donde pues se recaban documentos reales de y se verifican con la fiscalía y demás. Entonces, este informe da lugar a una propuesta multidisciplinar de todos los que hemos participado y dice a la fiscalía, pues este niño oscila de la edad o tiene la edad tal y tal, y la fiscalía recibe un solo informe y no ahora todo ese batiburrillo que hay de niños para arriba, para abajo, esto, lo otro, no sé, no sé cuánto. Entonces, la idea es hacerlo de una forma genérica, rápida y agilizar estos procesos para futuros brotes migratorios que van a seguir habiendo, evidentemente, y que ACNUR, eso es lo que nos contaba el otro día, dadas las circunstancias de los países. Vale. Usted me hablaba de... Bueno, usted preguntó también sobre las adicciones y los problemas en el comportamiento. Bueno, nosotros tenemos 1000 años de experiencia en los trastornos del comportamiento, ¿no? Muchísimo. Llevamos el Servicio Regional de Trastornos de la Conducta pues desde hace al menos 10 años. Entonces, a nosotros sí es verdad que no nos asusta fácilmente un problema de adicción o un trastorno grave de conducta. Entiendo que a otras entidades en un momento determinado, pues yo que sé, un simple corte pueda parecerle algo muy grave, pero yo sé si el corte es un corte que denota trastorno límite de la personalidad o si es un corte superficial para decir, oye, que estoy aquí. O me quiero escapar un rato en la ambulancia y veo un poco que se cuece por el Servicio Canario de Salud, ¿no? Esas harinas de otro costal, nosotros es verdad que tenemos la experiencia y que tenemos el centro ahí ubicado entre esos niños. Aproximadamente ahora, fecha de ayer, 106. Y es el que me refiero con 20.000 metros de terreno alrededor, ¿vale? Y dividido en diferentes áreas. ¿Por qué? Porque esto requiere una intervención específica individualizada. Que evidentemente si el centro tiene 20 plazas lo vamos a hacer del 10. Que con 100 lo vamos a hacer un poquito peor, pero que la historia y la indicación está en convertirlo en centros como poco medianos, en tanto en cuanto se resuelve el tema de descongestión de los MENAs en Canarias. Vale. ¿Cómo se trabaja con los menores con problemas de conducta? Bajo tres objetivos fundamentales. El primer objetivo es atender cuidadosamente sus necesidades básicas, el segundo es que interioricen normas y límites, y el tercero es promover el desarrollo cultural. Y eso es lo que se está haciendo, que es un corta y pega del Centro Regional de Menores, de la Atención a Menores con Graves Problemas de Conducta que tenemos en Canarias. Vale, básicamente es eso. Si yo me enredo a contártelo todo, pues entonces no acabamos. Hay una cosa interesante, aparte de esto, y es el tema de salud mental que se acaba. Quiero hacer un breve... Lo difícil que está siendo el tema de salud mental al atender a este tipo de menores migrantes. Bueno, con el tema de salud mental hay que tener claro que hay una base cultural, unos patrones culturales con los que chocamos nosotros de forma frontal. Por ejemplo, hablamos... En Marruecos, por ejemplo, el tema de salud mental es difuso. Nosotros tenemos etiquetado a través del DSM-4, etc., etc., y tipificado todos los trastornos. Vale. Pero resulta que es que en Marruecos, a lo mejor la forma cultural en la que los niños desatan su frustración es a través de unas pseudoconvulsiones que ellos mismos se generan a sí mismos, y te puedes encontrar a un educador llamándome a las 2 de la mañana diciendo, es que está poseído, yo te prometo que está poseído. Pero claro, no es que esté poseído, sino que resulta que hay una una base de posesión y de hechizo en su cultura que hace que repitan estos comportamientos. El otro día, por ejemplo, en el puerto de la Cruz, el niño se ha quedado inconsciente, se ha puesto nervioso y se ha quedado inconsciente. No, mira, eso es imposible. Eso se llama, puesto como hacen muchos. Bueno, no voy a poner ese ejemplo, mejor. El chaval lo que hace es se tira al suelo. ¿Y qué hago con tirar al suelo? Pues la conducta disruptiva que yo estaba teniendo, como va a tener unas consecuencias educativas, yo me tiro al suelo, ¿vale? Y desvío la atención claramente a qué le pasa, está inconsciente, ambulancia. Y el tío después sale en su ambulancia, así saludando como la princesa Leonor. Vale, entonces, este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, son bastante complicadas y en salud mental pues tenemos que estar muy pendientes de esto. Entonces, sí es verdad que algunas veces me derivan niños de otras entidades que dicen, no, es que tiene un trastorno grave. No, espérate, vamos a ver los cortes, vamos a ver las conductas, vamos a ver los comportamientos y vemos si efectivamente el niño tiene problemas de salud mental o esto tiene que ver con el tema cultural. Vale, entonces eso es otro de los focos con los que nos encontramos a nivel de salud mental. Vale, otra cosa muy interesante es lo que me planteaba. ¿Qué pasa con los niños de mayores de 18 años? Bueno, yo aquí tengo en mi cabeza una idea magnífica. Les voy a contar un caso un poco para sensibilizarles en este sentido. Efectivamente, el otro día nos reunimos los directores de Cuerno Social 77 y hablamos de un caso, ¿no? Este caso es mediático, es bastante importante y es el niño de la patera de la muerte. El niño de la patera de la muerte es un niño que hace 14 días de travesía y que tiene que ayudar a tirar por la borda a 6 familiares. 6. Quiero que piensen solamente 10 segundos si ustedes se someten a esta situación. ¿Vale? Imagínense cómo llega el niño. Al tercer familiar que tira por la borda, el niño se desmaya. El niño se desmaya. Y termina comiendo, como forma de subsistencia, pues trocitos de lascas de la patera del hambre tan grande que ya arrastraba. Ese niño llegó de milagro a Canarias. Y tantos que se han quedado en el camino. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que llega con nosotros y tiene 17 años y medio. Y el otro día, en la reunión de directores, dice, el niño de la patera de la muerte cumple ya 18. ¿Qué hacemos con él? ¿Vale? Entendemos que los recursos de mayores están saturados, no, lo siguiente, y que el trabajo que se está haciendo pues es extraordinario también desde las organizaciones Cruz Roja, que se dedican a ello, ¿no? Pero ¿qué pasa? Una cosa es que ustedes lo vean desde aquí y otra cosa es tener al niño de la patera de la muerte así y decirle, toma tus cosas, niño, vete a la calle, que ya tienes 18 años. Nosotros hasta ahora podemos presumir que eso no se ha hecho. No hemos dejado ningún niño en la calle. ¿Nos está costando sudor y lágrimas? Sí, mucho. De las cosas que hay que crear en este sentido, pues hay tres soluciones, mirando un poco lo que han hecho otros países, pues tres soluciones. Estos son los pisos tutelados que nosotros hemos generado uno así de extranji, con cero ayuda de la Administración Pública, y que ya que están aquí todos ustedes, yo les comprometo a que si me ceden algún tipo de edificio público para este fin, yo no les cobro más dinero ni nada, absolutamente nada, pero que me presten el edificio. Entonces, tenemos un piso en Tamaraceite para 8 niños, porque esto surgía de eso, de decir, ¿y qué hacemos con este? ¿Y qué hacemos con el otro? Indiscutiblemente, hay niños que no se les puede ayudar, que al final no se les va a poder ayudar y que los perfiles son complicados, pero esos que estás tú, que lo has visto desde que ha llegado la patera, y que esos niños están con un comportamiento ejemplar, que quieren estudiar, que quieren salir adelante, que son historias terribles, porque, señores, yo llevo trabajando toda la vida en el sistema de protección de Canarias y yo no me he encontrado con historias como las que estamos viendo con los MENA. Es que no me he encontrado. Es que a cualquiera que baja en el centro dice, ¿qué le pasa a este niño que tiene una tristeza profunda? Que claro, es que en un conflicto mataron a toda su familia, quedó el perro y él. ¿No? Entonces, esto es lo que está pasando. Entonces, en torno a los 18 años yo presentaría proyectos de alta intensidad, que son proyectos de acogimiento, al menos durante un año, para prepararle todos los papeles, para seguir formándoles a nivel de inserción laboral y todo esto, que las entidades un poco nos tenemos que mover pues con obra social La Caixa, porque entendemos que es que la Administración Pública económicamente no lo puede soportar todo. Entonces, oye, somos ONG, podemos hacer cosas, ¿no? Entonces, tenemos los pisos tutelados, yo voy a montar, nosotros tenemos uno montado y vamos a montar dos, vamos a montar otro más. ¿Vale? ¿Cómo hacemos? Pues nada, los presidentes tendrán que vestirse de chaquetita como vengo yo hoy, pedirle dinero a las empresas y ir tirando como se puede para poder sostener este tipo de recursos, porque les digo, es realmente duro decirle, venga, vete a la calle, que es que ya hay un decreto. Y mucho más, cuando es de forma inmediata, es decir, cuando no hay un circuito progresivo de salida, como sí tenemos con los niños canarios, ¿vale? Esa sería la primera alternativa. La segunda alternativa sería una cosa de mediana, de media intensidad se llama. Son los típicos centros de día donde los menores viven con familiares, pero que necesitan de ese asesoramiento. Y después, el tercero y más innovador y más romántico, porque es muy romántico, ya lo hace Cataluña con su plan Acoge. Y su plan Acoge es niños de 18 años recién cumplidos y familias dispuestas a tenerlos en su casa un añito. Cama y techo. El resto de profesionales nosotros le brindamos el asesoramiento. Cama y techo. Es decir, promover esto a nivel de la sociedad canaria, que es muy interesante, incluso a nivel nacional, es muy interesante. Es un añito. Hacemos una valoración rápida. No caemos en lo de siempre, que es prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. No, hombre, ya tiene 18 años. Vamos a buscar familias que sean capaces de tenerle un año y de darle cobijo. Y nosotros, paralelamente, seguimos trabajando los proyectos de inserción laboral. Esas son las tres ideas que a mí se me ocurren a priori. Para este tipo de población, ¿vale? Seguimos. El programa holístico, ya lo hemos hablado. La formación, ¿lo hemos hablado? Tengo ya que... ya está, ¿no?
Puede ir terminando, sí.
Bueno, un ejemplo de solidaridad, el Ayuntamiento de Moya, lo tengo que decir. Eso sí. Y bueno, yo qué sé, no sé qué más contarles porque... Bueno, ya está, ¿no? Sí, ya está. Podríamos hablar tiempos y tiempos y aportar miles y miles de soluciones. Muchas gracias por haberme invitado, ¿eh?
Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido súper interesante y efectivamente nos está faltando tiempo en todas estas comparecencias en esta comisión. No sé qué tendremos que hacer, si hacer una segunda vuelta o pues en otro espacio. De verdad, muchísimas gracias por todo el trabajo que hacen y por haber venido aquí. Bueno, seguimos con la comisión. En este caso le vamos a dar primero la bienvenida y la palabra a doña Rosalía Mercedes Fernández Araya, presidenta del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, GEME. Muchas gracias, bienvenida y tiene usted la palabra.
En primer lugar, como no, mi agradecimiento porque me den la oportunidad de estar hoy aquí, hablando además de un tema que me ha preocupado especialmente a lo largo de toda mi trayectoria profesional, ya casi 34 años, como son los niños, niñas y adolescentes expuestos al conflicto familiar. Se nos ha hablado con anterioridad aquí de una situación muy específica, la situación de los menas en Canarias, por supuesto, también preocupa, pero les tengo que comentar que precisamente el tema del que les voy a hablar yo, en origen, puede tener situaciones incluso de niños, niñas que han venido o que han estado en esta situación de menas de inmigración ilegal. Bien, me permiten presentar que nuestro grupo, el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, es una asociación de origen francés, se creó en el año 2003, que fundamentalmente tiene por objetivo la difusión de la cultura de paz, de los métodos alternativos de solución de conflictos en todos los ámbitos, incluido la mediación intercultural, y que, entre otros organismos, le menciono ahí algunos con los que colaboramos o somos consultores. El programa Emicable, en concreto, es el que se dirige a la gestión pacífica de los conflictos en sustracción internacional de menores, y tenemos convenios institucionales con multitud de instituciones y colegios profesionales que se dedican justamente a temas como el que aquí les voy a exponer. Igualmente, me cumple informarles que pertenezco a las dos primeras asociaciones que justamente tratan también del tema que voy a comentar hoy, y codirijo el Fórum Estatal sobre la Coordinación de Parentalidad, igualmente relacionado con este tema. Bien, hemos de partir, para comprender un poco de qué les voy a hablar, de la posición jurídica de las personas menores de edad a lo largo de la historia. A lo largo de la historia, las personas menores de edad, aquí esto no ha cogido bien el pendrive, pero bueno, se lo explico porque no sale la pantalla tal como debiera. A lo largo de la historia, las personas menores de edad han venido siendo considerados como objeto de sumisión, incluso la esclavitud, luego sometidos en el entorno familiar, objeto de protección, objeto de derecho o sujeto de derecho, hasta el momento actual en que las personas menores de edad son, como bien la palabra indica, la expresión, son personas por encima de todo. Lo que pasa es que son seres humanos en evolución y, como tales, tienen una serie de derechos y obligaciones, como todo el mundo, pero que su ejercicio está condicionado a su edad y madurez. Y además, precisamente, en función de su edad y madurez, merecen una protección adicional y una atención para que puedan desarrollar correctamente su personalidad y lleguen a ser adultos y adultas sanos. Es por eso que esa evolución que les acabo de plantear en la posición jurídica nos permite comprender la importancia de un ambiente adecuado para el desarrollo de la personalidad de las personas menores de edad, los contextos socializadores, fundamentalmente familia-escuela, el papel trascendental de la familia y, muy importante, la influencia de las situaciones y las interacciones sociales, de tal modo que cuando… Estoy viendo que por el distinto formato hay cosas que no aparecen en pantalla. Bueno, cuando una persona adulta se encuentra ante un conflicto, su posibilidad de reacción, que puede ser evitación, negación o gestión adecuada, depende mucho de qué haya ocurrido en esas etapas anteriores de su vida, cuando era menor de edad. Todo esto nos sitúa ante contextos que pueden ser de riesgo para los menores, formas de maltrato por acción u omisión, insatisfacción de necesidades con los consiguientes daños presentes y futuros, y algo muy importante y más hoy día, la transmisión intergeneracional de estilos parentales e interrelacionales. En esta circunstancia, una reflexión que no apareció ahí, y les comento, ¿cómo podemos, díganme, cómo podemos exigir no ya responsabilidad, sino capacidad ética a unas personas adultas que en su etapa anterior, durante la minoría de edad, han sufrido todo esto que estamos comentando? Bueno, aquí hay un gran problema porque el pendrive no está saliendo como debe, ¿eh? Pero bueno, no me salen los datos aquí. Va a tener que llamar informático, sí. Bueno, aquí les exponía la infancia y adolescencia en Canarias. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues fundamentalmente con una diversidad familiar y un sistema familiar. Sí, bueno, pues que no están saliendo las... No. Es que si no salen... Aquí sí están, pero... Lo siento. Estos son cosas de distintos formatos. Sí, si me lo ponen en PDF, pues lo pasamos en PDF o qué. O así, tal cual. Vale. Y vamos por... Lo ponemos así porque de la otra forma no sale, ¿vale? Bien, cuando quiera pueden... la situación que nos encontramos en Canarias en infancia y adolescencia, pues en primer lugar partimos de una diversidad familiar y sistema familiar plural que existe desde muy antiguo aquí históricamente en las islas. Estamos hablando de matrimonios mixtos, parejas que residen en distintos territorios, distintas islas, en penínsulas, en cualquier otro lugar del mundo, y que hay un flujo natural, digamos, de este tipo de situaciones que cuando se produce en el contexto de una ruptura de pareja puede dar lugar a conflictos a los que se ponen los menores. Tenemos un índice muy alto de conflictividad familiar, incluso en familias que denominamos unidas, pero que son altamente conflictivas, sobre todo porque hay roles indiferenciados entre los distintos cuidadores y familiares, abuelos, tíos, etcétera, porque los padres trabajan, por poner algún ejemplo. ¿Cómo no hablar de situaciones de violencia intrafamiliar, de género, de maltrato infantil y de una inadecuada gestión de la ruptura de pareja con hijos? Embarazo adolescente, aunque sea estabilizado, sigue siendo Canarias una de las comunidades con más tasa de embarazos adolescentes de España. Familias excesivamente judicializadas, algunas que pasan en los juzgados prácticamente todo lo que es la minoría de edad de sus hijos, hijas y también después cuando son mayores de edad. Y un inadecuado ejercicio de las responsabilidades parentales, que bien es cierto que esto se ha estabilizado bastante, pero aún siguen habiendo bastantes situaciones de menores en riesgo y de menores en desamparo, que muchas de ellas derivan de algunas de las situaciones conflictivas que acabo de comentar con anterioridad. La panorámica en asuntos de familia, con los datos a 2019, que es los que tenemos según la última estadística publicada por el Consejo General del Poder Judicial, es la que les presento en esta pantalla. Tenemos, por una parte, una disminución de divorcios consensuados, que esto puede tener una doble lectura, porque quizás haya tenido influencia la posibilidad del divorcio notarial cuando no hay hijos, pero es especialmente preocupante que exista aumento de procedimientos de modificación de medida, aumento de ejecuciones y aumento de recursos de apelación en un porcentaje que por el momento no podemos obtener. Y no podemos obtener, de hecho, estos datos ni siquiera son exactos y totalmente fiables, porque no existe en España una jurisdicción verdaderamente especializada en familia, infancia y capacidad, lo que nos parece ya a estas alturas bastante grave y necesitado de atención inmediata. ¿Qué ocurre? ¿Por qué digo que es importante? Es importante porque estas familias que acuden a procedimientos de modificación de medidas y ejecuciones están volviendo al sistema. Es decir, que la primera resolución judicial que se ha dictado no ha solucionado el conflicto subyacente, y porque el 90% aproximadamente de estos procedimientos involucran a menores de edad, que se ven sometidos continuamente al conflicto que hay entre sus progenitores. También ha aumentado, por todo ello, la duración media de los procedimientos, de tal manera que hasta una ejecución podemos llevarnos hasta 3 años, eso sin contar que haya apelación. En Canarias tenemos añadidamente una tasa de litigiosidad superior a la media nacional, alrededor de un 177 por 1.000 habitantes frente al 133,5 por cada 1.000 que hay en el resto de España. Y si ven números de divorcio, volverán a observar lo que les acabo de comentar, un gran índice de modificaciones de medidas, que significa la rejudicialización de la familia. O sea, que se mete en el sistema y no sale, como un círculo vicioso y no sale. Y frente a ello llama muchísimo la atención que haya muy pocas derivaciones a mediación familiar y muchísimas menos, muy, muy poquísimas, con avenencia. El marco internacional que tenemos, el marco normativo, tanto internacional como europeo, es muy abundante y nos da pie, me refiero al legislador, para poder actuar de otra manera, sobre todo cuando desde los informes del Comité de Derechos del Niño, en particular el de 2018, se realizan recomendaciones específicas a los países, en concreto a España, para actuar de una determinada manera que hoy por hoy todavía no se ha cumplido en su práctica totalidad. La última observación del Comité de Derechos del Niño es de marzo del 2021 y se refiere al entorno digital. En Europa, igualmente, tenemos una abundante normativa. Llamo la atención sobre la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el de Derechos Humanos en relación a temas de menores. Y todo esto, toda esta normativa que nos obliga, obliga a los poderes públicos, al legislador en implicación con familia, a la protección de los derechos de las personas menores de edad, pero también a una proactividad, es decir, a actuar. Ya no nos estamos en el plano solo de la protección o de la sobreprotección paternalista, sino a una actuación para que estas personas se desarrollen adecuadamente hasta su etapa adulta. Hay que tener en cuenta que todos estos derechos que se proclaman en las convenciones internacionales son indivisibles e interdependientes, de otro modo no se podría dar lugar a la no discriminación, precisan de políticas integrales de infancia y de recursos humanos, técnicos y financieros con formación especializada. ¿Límites a la intervención del Estado? Por supuesto que sí. ¿Subsidiariedad o complementariedad? Bueno, pues esto también habría que verlo en cada caso. El marco estatal y autonómico que tenemos, pues se los expongo ahí. La última novedad, como saben, es la aprobación en el Congreso la semana pasada de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, que ya de entrada les dijo no me parece adecuado la nomenclatura y además no abarca todas las posibilidades que tiene un niño de estar sometido a un conflicto. De esto lo podemos hablar después. Y en Canarias tenemos un momento propicio por las reformas legislativas que hay en curso, tanto de la Ley de Atención Integral, esta denominación sí me parece adecuada, por cierto, la Ley de Mediación Familiar de Canarias y las recientes reformas de la Ley de Servicios Sociales de Canarias. ¿Qué les propongo como Parlamento? Ya estoy concluyendo. Pues que se aborde una legislación con enfoque de infancia, que esto realmente no se está haciendo. Se están haciendo con otros enfoques, pero no con un enfoque de infancia. El enfoque de infancia implica tomar una perspectiva de derechos humanos, por encima de todo la dignidad, y de justicia terapéutica, desde el ámbito legal, el administrativo y el judicial. Estas perspectivas nos implican actuar transversalmente, de forma multidisciplinar e integral, en todos los ámbitos en los que menores se desenvuelven, modificar el lenguaje, formación especializada, fortalecimiento, desarrollo o implantación de servicios. Llamo aquí particularmente la atención sobre la justicia restaurativa y la coordinación de parentalidad, especialmente indicada para situaciones de alta conflictividad familiar, y desde luego de una dotación presupuestaria específica. El Comité de Derechos del Niño, en concreto en el año 2018, ha llamado la atención particularmente sobre este punto. No se pueden elaborar leyes para la infancia sin dotación específica de recursos, porque serían un brindis al sol y no servirían absolutamente para nada. Estudio, seguimiento, estadística, en concreto de niños expuestos al conflicto familiar, porque estas variables no se están siguiendo adecuadamente ni siquiera en los estudios del Consejo. Y ya concluyo pues transmitiéndoles un mensaje que me permito en este lugar. Atrévanse y empiecen con lo que les parezca imposible, porque justo ahí va a estar, está lo necesario. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, señora Fernández. La verdad que un gusto escucharle. Empezamos por los turnos de los grupos. Para el grupo mixto, señora Dina Espino.
Gracias, presidenta. Señora Fernández, muchas gracias por comparecer hoy aquí, por esta explicación tan detallada que ha dado acerca de su campo de especialidad sobre la legislación y cómo afecta a los menores. Y me ha preocupado sobre todo la parte de la exposición en la que usted hablaba de la continua rejudicialización, no me sale bien el término porque es un poquito complicado, de que esté continuamente dentro del sistema jurídico el conflicto familiar o el conflicto que hay entre los padres y cómo perjudica eso al menor, ¿no? Sabemos que existe también la mediación, pero hablaba usted de los muy pocos casos que son derivados a la mediación. Entonces, ¿qué se podría hacer para que ese porcentaje de casos que van derivados a la mediación creciera, que fuera la mayoría y no una minoría? Nosotros desde nuestro grupo, en los dos presupuestos que se han presentado en esta Cámara, hemos presentado dos años seguidos pues enmiendas para mejoras de esos puntos de encuentro familiar. Saber si usted considera que son suficientes estos puntos de encuentro, si tendrían que estar dotados con más recursos. Y si a lo mejor también puede subyacer en el que a nadie se le escapa que el divorcio también es un negocio para otras muchas personas. O sea, también hay gente que saca ganancias de que haya un conflicto jurídico que resolver, y como si eso también puede ser algo que esté en detrimento realmente del beneficio del menor. Y con respecto, me parece muy, muy interesante el concepto que nos ha trasladado de legislación con enfoque de infancia. La verdad que es la primera vez que lo escucho. Y me parece muy interesante, no solo por la ley del menor, que sé que se va a actualizar y que va a venir a esta Cámara próximamente, sino para cualquier ley que abordemos, ¿no? Y ahí si usted nos puede dar algunas claves más de cómo trabajar con esa visión, con ese enfoque de infancia, nosotros como legisladores. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Espino. Tiene ahora la palabra, que nos está viendo de forma telemática, la señora Melody Mendoza, por la Agrupación Socialista Gomera.
Gracias, presidenta. ¿Se me escucha bien? Vale. Gracias, buenos días a sus señorías y buenos días también, y darle la bienvenida a esta Cámara a la señora Fernández. Decir que he tenido problemas a la hora de conectarme, pero soy la primera compareciente, no la pude escuchar. La segunda solamente he podido escuchar, porque sí que se la podía ver, pero no tenía audio, y no solamente he podido escuchar lo último. Intentaré volver a ver toda la comparecencia completa, porque me parece que es súper interesante el poder escuchar la versión de la señora Fernández. Sí que he escuchado lo último que ha comentado sobre la importancia que tiene que legislemos, que cada vez que legislemos lo hagamos con enfoque de infancia. Como ha dicho la portavoz, Grupo de Ciudadanos, estamos a puntito de que entre en la Cámara la ley del menor. Creo que es importante al final tener ese concepto que nos ha trasladado, pero es verdad que quizás no sabemos cómo hacerlo, pero deberíamos de tener las claves o de saber de qué forma hacerlo correctamente y tener ese enfoque que me parece que es súper importante. A mí me parece también que la figura de la mediación es una figura muy importante. Siempre hemos escuchado que más vale un buen acuerdo que, bueno, un mal acuerdo que un buen pleito. Y creo que es una figura que todavía tenemos que fomentar, que tenemos que aunque es verdad que cada vez tiene mucha más relevancia y cada vez se escucha más, todavía hay mucho que fomentar y mucho que impulsar para que al final la gente, las personas tengamos la conciencia de que es una tercera vía de resolución de conflictos que ahorra procedimientos, ahorra costes y que se puede llegar a buenos acuerdos y buenos entendimientos. Yo no he podido escuchar, como he dicho, toda la intervención, pero sí que escucharé al resto de compañeros y la contesta de la señora Fernández, y también me comprometo a volverlo a escuchar, y si tengo alguna duda o nos podemos poner en contacto con usted para a la hora de poder legislar que colabore y nos ayude en este caso, pues le preguntaré a la presidenta para que nos deje su contacto y poder hablar con usted de forma más personal. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza.
Sí, tiene la palabra ahora la portavoz de Unidas Podemos, la señora María del Río.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, la verdad que el tema es apasionante también y pone de manifiesto este retraso también que llevamos con el tema de la mediación, que desde hace tantos años sabemos que es una estupenda estrategia para resolver conflictos y para empoderar a las personas y para reconocer la madurez de la sociedad o la madurez que aspiramos a la que se tenga, pero va encaminado en los dos sentidos. Y si no le reconoce madurez a alguien, tampoco toma posiciones maduras. Creemos que su asociación está haciendo un enorme trabajo, pero seguramente hace falta, y ahí le quería yo preguntar, ¿qué necesitan de nosotros, qué necesitan del Parlamento para ayudar para que este trabajo que ustedes están haciendo pueda ser mejor? Usted ha hablado de varios temas importantes. Voy a empezar por el final, lo que las leyes estén dotadas de recursos, que nos parece algo imprescindible, desde luego, para que se pueda hacer bien trabajo, pero también de cara a la mediación, ¿qué se necesita para trabajar más en la mediación familiar, en este caso, cuando estamos hablando con esa perspectiva desde la infancia, que nos parece ese enfoque súper importante, ¿no? Y, por supuesto, respetando siempre los derechos de la infancia, ¿no? Y después hay un par de temas que me gustaría que desarrollase un poco más, porque no me han quedado un poco así como lo que es el significado de justicia terapéutica. ¿Qué quiere decir exactamente con eso? Y cómo desde la mediación, porque entendemos el concepto de derechos humanos, por supuesto, pero el de justicia terapéutica me parece una aportación muy interesante que me gustaría que desarrollase un poquito más, si pudiese. Y después, claro, usted ha dado los datos de 2019, la verdad que yo no los veo muy bien desde aquí, pero los miraremos después cuando veamos esto. Es decir, cómo es verdad que la situación de la propia sociedad canaria, con esa descripción que ustedes han hecho del tipo de matrimonio, del alto índice de conflictividad, de divorcio, el exceso de judicialización, es decir, entendemos que es difícil, porque para poner soluciones a todo esto hablamos de soluciones holísticas de toda la sociedad, para mayor formación, evitar los embarazos deseados. Por cierto, teníamos programas muy buenos que ayudaron, como el de Arimaguada, que en este momento parece ser que no ha podido seguir funcionando, y entendemos que es súper importante la formación, tanto desde la infancia, pero también a la familia y a la sociedad. Entonces, bueno, ¿qué nos puede, aunque exceda un poco su margen de trabajo, pero también son medidas preventivas para evitar llegar ni siquiera a la mediación porque no tengamos el conflicto? Lo que nos pueda decir sobre eso, pues le agradecemos mucho. Gracias.
Gracias, señora del Río. Tiene ahora la palabra el señor Don Luis Campos, por el Grupo Parlamentario Nueva Canaria, por un tiempo de 3 minutos.
Muchas gracias. Darle también la bienvenida a doña Rosalía. Me parece interesante el planteamiento, bueno, la propuesta. Permítame la broma, al principio le voy a decir que me parecía que la presentación estaba vacía de contenido, no parecía. Pero creo que es muy interesante porque aborda una de las asignaturas que al menos yo tengo esa percepción. Me gustaría precisamente, esa es la primera pregunta, que me lo aclarara, una de las asignaturas en materia de alcanzar justicia. De una de las maneras que, desde mi punto de vista, en la mayoría de los casos, no siempre, consigue alcanzar, digamos, esa justicia de una manera plena, y es a través de la mediación, a través del acuerdo, a través del entente, a través de poner en contacto en ocasiones a víctima y a quien comete el delito, a ser capaces de consensuar, porque creo que al final el resultado último es mucho más integral, es mucho incluso más satisfactorio para todas las partes, fundamentalmente para la víctima en ocasiones. Pensamos que no, pero en la mayoría de las ocasiones es así. Recuerdo en el año 2003 entré en el Ayuntamiento de Santa Lucía, me tocó un área, el de seguridad, y recuerdo que ya en el 2004 empezamos a trabajar precisamente en impulsar proyectos donde la mediación fuera el elemento esencial en todos los ámbitos, no solamente de menores. Pero qué difícil. Precisamente, y de forma curiosa, donde mayores posibilidades y, digamos, donde más apertura vimos, fue donde se trataba de trabajar precisamente con los chicos y chicas en menores de edad. Los centros educativos son una herramienta fundamental. Ya existían y se terminaron de impulsar en todos los centros educativos programas de mediación para la resolución de conflictos, pero costaba trasladar esta realidad al resto de la población en general. Quizás por esa cultura del castigo, de la culpa, incidiendo en ese tema, cuando al final te dabas cuenta que una vez que se condenaba, realmente en ocasiones la víctima no terminaba de sentir una sensación de restauración o de encontrar, digamos, la paz, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por tanto, me gustaría saber si esa dificultad, esa resistencia cultural al proceso de mediación en el ámbito judicial sigue existiendo a día de hoy a raíz de su experiencia. Y luego, muy interesante, me gustaría también si puede aportarnos algo más sobre esa legislación con enfoque de infancia, porque cierto es que dimos un paso enorme cuando las leyes colocaron al menor, digamos, del punto de vista del bien superior del menor por encima de todo, ¿no? Yo creo que ese fue un paso fundamental. Pero lo que está diciendo es otra cosa distinta. Es ser capaces de tener esa mirada. Y me parece interesante porque eso es uno de los objetivos de esta comisión. De hecho, uno de los elementos que UNICEF, una de las impulsoras de que esta comisión esté en marcha, ha trabajado e intentó trasladarnos desde el primer momento. De hecho, se ha encargado un estudio por parte de este Parlamento para conocer el alcance presupuestario, nuestros presupuestos, de partidas destinadas exactamente a la infancia. Unas son muy visibles, otras no tanto, pero la suma de ellas, cuando las conozcamos, nos determinará si estamos en el camino correcto. Ahí hay que seguir incidiendo y apostando, más allá de que luego en un programa concreto falte algún recurso, etcétera, sino esa visión integral. Importante, y ya se ha logrado en una de las demandas también de UNICEF y de este Parlamento, que el propio ISTAC, una de las herramientas fundamentales que cualquier gobierno, que el gobierno de Canarias tiene para conocer datos, para manejar datos, ya incorporen encuestas específicas relacionadas con la infancia, porque no existían. Y por tanto, la mayoría de los estudios imprescindibles para un análisis correcto y a partir de ese análisis tomar medidas, muchas veces estaban desfasadas y por tanto algunas de las medidas a lo mejor no eran las más idóneas en cada instante. Y esto que está planteando ahora, yo creo que es una visión mucho más amplia, y termino, señora presidenta, y por tanto me gustaría, si puede también incidir un poquito más en cómo cree que se podría trabajar a la hora de legislar con ese enfoque muy dirigido a la infancia.
Muchas gracias, señor Campo. Señor Suárez, tiene usted la palabra.
Gracias, presidenta. Darle también la bienvenida a doña Rosalía. Yo creo que tenemos, pues, a una persona referente en muchos aspectos, ¿no? Pero sobre todo también en el ámbito de la mediación y también como profesional de la justicia que es. Yo saco como conclusión saco muchas conclusiones, pero una de ellas es la falta de personal en la administración de la justicia, en los juzgados, para poder, reducir los tiempos, los plazos de resolución de los distintos conflictos. También saco como conclusión que en todos ellos es necesario que exista más mediación. Antes la compañera Espino hablaba también de los abogados. Yo creo que hasta ahora la mediación ha sido, pues, digamos, una medida de buena voluntad. Pero yo creo que es muy buena herramienta. Los abogados, por ejemplo, participan también asesorando a sus clientes a lo largo del proceso de mediación. Pero para esto también necesitamos de más formación en los juzgados, de más formación en distintos ámbitos. Pero yo creo que debemos también hacer una reflexión. ¿Hasta dónde llega el papel de cada uno? ¿Cuál es el papel que tienen que jugar, pues, las distintas administraciones? Usted hacía también referencia a la ley, a esa posible ley, y además debemos hablar siempre de leyes con ficha financiera, dejando muy claro cuáles son las competencias de una u otra administración. Pero si analizamos, pues, la ponencia, la comunicación que usted hoy nos ha traído hasta aquí, debemos también reflexionar el papel de cada una de las administraciones. ¿Qué papel juegan los ayuntamientos? El compañero Luis Campos hablaba de su experiencia en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. ¿Qué papel pueden llegar a jugar también incluso los propios cabildos? Y sobre todo, ¿qué papel juega o tiene que jugar la administración autonómica? Marcando, pues, esas líneas, marcando esa estrategia conjunta que debemos de seguir, yo creo que se avanza mucho. Pero termino ya diciendo que, o insistiendo en la necesidad de esa formación en muchos ámbitos, en las administraciones y también, lógicamente, en todo lo relacionado con la justicia. Gracias.
Muchas gracias, señor Suárez. Por el Grupo Nacionalista Canario, señora Valido.
Bueno, yo creo que esta es una de esas intervenciones en las que casi que sobraría intervenir, porque creo que ha sido tan intensa, extensa y absolutamente didáctica la explicación, que creo que hay poco que añadir a sus palabras, salvo, bueno, pues poder contestar alguna de esas dudas que usted pueda en su segunda intervención aclarar. Ahí yo creo que la mayoría de las mujeres y los hombres que componen esta comisión tenemos absolutamente clara la importancia de la mediación. Por tanto, es un tema que aquí no solo no se va a discutir, sino que se va a apoyar de forma clara a través de las medidas que se nos propongan, porque estamos convencidas y convencidos de que la mediación es una magnífica salida para muchísimos conflictos y, cuando hablamos de menores, todavía más. Sabemos lo que supone para los menores los conflictos mal resueltos, la judicialización, y bueno, creemos que además, con motivo de esta pandemia, yo no sé si usted tiene datos de incremento de la judicialización de los conflictos y del impacto que esto está teniendo en los menores, y cómo es necesario más que nunca, precisamente por esta pandemia que ha empeorado lo malo, es más necesario poner en marcha algún plan de trabajo extraordinario para poder abordar con mediación tantísimos casos a los que la justicia no llega bien o llega tarde, y que están impactando en menores que están creciendo sin que se resuelva el conflicto. Por tanto, dicho eso, me parece muy interesante que esta comisión recoja las propuestas para mejorar la mediación, que podamos impulsar, y que después, en conclusiones, cuando acabe todo el proceso de esta comisión, que es de estudio, podamos elevar como conclusiones determinantes y peticiones al propio gobierno. Pero lo más enriquecedora, por añadir algo diferente a lo que ya se ha comentado, que me parece de lo que usted nos ha aportado, por lo menos para mí, es la necesidad del enfoque de infancia. Yo me quedo con esa frase porque me parece muy importante que, igual que cuando hablamos de perspectiva de género, cuando hablamos de planes integrales de discapacidad transversales en todos los sectores, hablemos de la infancia también desde una óptica de transversalidad, que casi todas las leyes que se hacen, muy pocas, no van a afectar a la infancia. Aunque sea de manera indirecta, en la medida que afectan a sus familias, a sus padres y a sus madres, pueden estar influyendo en la imposibilidad de la conciliación, por ejemplo, y de la atención a los menores. Y hablamos mucho de trabajo y de legislación laboral, en ocasiones sin tener en cuenta el impacto que esa legislación laboral tiene en la infancia y a muchas otras cuestiones. Por eso me parece muy muy importante que, además de hablar plan integral o de leyes integrales del menor, como se habla en esta comunidad, nos planteáramos si es necesaria una figura que garantice la transversalidad de las políticas del gobierno, que vigile, que fiscalice. En ocasiones esto se hace desde la Diputación del Menor, que después tiene sus personas dedicadas específicamente a cuestiones como mayores, como discapacidad o como mujer. No sé si es el diputado de Defensa, Jesús, ahora lo diré, el diputado del Común, y su estructura la adecuada, o si deberíamos tender a la creación de una figura que velara por la transversalidad, que vigilara el impacto de todas las medidas y leyes y que obligara a ese enfoque de infancia del que usted nos ha hablado. Nada más, ya espero su segunda intervención.
Muchas gracias, señora Valido. Ahora por el Grupo Socialista, señor Mauricio, señor Roque.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señora magistrada. En primer lugar, agradecer por estar aquí y felicitarla, pero no solo por la exposición, sino también porque sabemos que hace unos días recibió un premio Baraca 2021 que otorga en Valladolid la Cámara de Comercio, Industria y de Servicios, que tiene por objetivo reconocer la labor y el impulso y el desarrollo de la mediación en los diferentes ámbitos. Por ahí, mis felicitaciones. Yo quiero centrar el debate dentro del contexto donde se ven los menores, en el interés superior de los niños y las niñas
porque la última reforma lo sitúa en el centro de las decisiones que les afectan. Usted ha expuesto muy bien todos los contextos en los que está, pero sí que me gustaría que profundizase en cómo se van a materializar esto, porque al fin y al cabo son sujetos activos e interactivos, tienen que tener los apoyos necesarios para el ejercicio de sus derechos sin que exista ningún tipo de impedimento o barrera de ningún tipo. Así, la última reforma de la protección jurídica del menor respecto a su actuación decía y recogía el artículo 9 y el 8 que deberían recibir la información que les permita el ejercicio de su derecho en un lenguaje comprensible, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias evolutivas. Lo que vengo comentando, derecho a la información, a ser oído y a ser escuchado. Pero la última reforma también nos trajo una definición y llenó de contenido el interés superior del menor, que se define ahora en un contenido triple. Por una parte, derecho sustantivo, es decir, habrá que evaluar los intereses del menor a la hora de interpretar la norma. También un principio de carácter interpretativo, en caso de conflicto entre dos normas, tiene que realizarse la interpretación favorable al menor. Y la última, que entronca con lo que yo creo que usted ha querido exponernos, que es el principio de procedimiento, que no solo es un principio de procedimiento de aplicación y de ejecución, sino también legislativo. Yo pensaba que el enfoque de la infancia, lo reconozco, lo teníamos ya en la Ley de Protección a la Infancia con el impacto de las leyes sobre la infancia. Entonces sí me gustaría que definiese los dos. ¿Qué significa el impacto de las leyes sobre la infancia y qué es este enfoque legislativo en la infancia? Porque estas tres dimensiones, dado su interés general, es lo que va a asegurarnos un completo y efectivo desarrollo de los derechos de los niños y las niñas, así como su desarrollo integral. Y respecto a la mediación, desde mi experiencia, sí que hay que resaltar que la mediación no supone ninguna renuncia de derecho ni cesiones de derecho, porque eso es derecho material. La mediación es el procedimiento y que lo que consigue es una óptima resolución de los intereses en conflicto y una solución satisfactoria para todas las partes en ella. Entre estas partes se encuentran los y las niñas. Y me gustaría que ahondase en cómo se va a materializar un poco dentro de este enfoque de la infancia en las leyes este derecho. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Roque. Ahora de nuevo tiene la palabra la señora Fernández Alaya.
Bueno, pues muchísimas gracias y además me congratulo porque todas y todos aquí estén conformes con la utilidad de la mediación y en general con la gestión pacífica del conflicto. De entrada tengo que decirles que lo que se defiende y propone desde nuestro grupo en materia de familia y de menores no es solo la mediación, es lo que podríamos denominar una gestión integral de los conflictos familiares, de tal manera que si existe una formación especializada adecuada en todas las personas que intervengan a lo largo en el íter de una familia, en concreto con los menores, de lo que también se ha hablado aquí, ese profesional sepa perfectamente determinar si la situación es susceptible de mediación o no, porque obviamente la mediación tampoco es la panacea, o en su caso derivar a otros recursos, por ejemplo, como el que les he comentado antes de la coordinación de parentalidad. Por eso, más que hablar solo de mediación, primer punto, aclarar, hablemos en familia y en menores de gestión integral de los conflictos, que es un tratamiento además mucho más holístico. Comienzo un poquito por orden, la rejudicialización. Efectivamente, lo han entendido, yo creo, de manera perfecta. Son las familias que vuelven una y otra vez al juzgado por cualquier conflicto. Enlazándolo, por abreviar, con otra pregunta, a raíz de la pandemia esto se ha agravado muchísimo más. No tenemos datos, porque hasta el momento no se han publicado, pero sí los vemos en tribunales, en concreto, pues yo misma, porque desempeño mis funciones en un tribunal de apelación especializado en familia. Vemos que han aumentado las modificaciones de medida y las ejecuciones, sobre todo en las materias que afectan a los niños, es decir, los regímenes de comunicación y estancia con el otro progenitor, los cambios, modificación de guarda de hijos o hijas menores de edad y los alimentos. O sea, más claro que afecte a menores, imposible. Y esto ha ido increciendo desde la pandemia, con el agravante que al haber estado suspendidos los plazos procesales no se habían podido resolver la mayor parte de estos asuntos. Y durante este tiempo sí es cierto que ha aumentado un poquito lo que es la utilización de la mediación sin necesidad de derivación judicial, es decir, a través de los propios abogados, las propias personas han decidido, vista la situación en los juzgados, acudir a otra fórmula para poder solventar antes su problema, o sea, por una mera razón de casi de sentido común, ¿no?, en esto. Esta rejudicialización perjudica al menor evidentemente, porque lo tenemos continuamente sometido al procedimiento, aunque no lo hagamos ir al juzgado. O sea, no se perjudica al menor solo porque lo hagamos ir al juzgado, sino porque está viviendo en su casa todos los días el conflicto, los problemas entre sus padres, el ser instrumento, arma arrojadiza de uno contra el otro, la comunicación que se hace o información inadecuada que se le transmite tanto por los progenitores como por otros miembros de la familia. Luego, esto es nefasto para el desarrollo de la personalidad del menor. ¿Qué podríamos hacer con esto? Que se preguntaba, más apoyo a la familia, o sea, que es una de las líneas finales y que implica también el enfoque de infancia, programas de parentalidad positiva, de ejercicio adecuado de la corresponsabilidad parental, si son familias altamente conflictivas, la coordinación de parentalidad, cuando procede a la mediación, y si no, los puntos de encuentro. Los puntos de encuentro familiar, hubo una época en que funcionaban muy bien, otra que retrocedimos, ahora parece que van otra vez mejorando, pero sí hacen falta más puntos de encuentro familiar, y sobre todo hace falta que en los puntos de encuentro familiar haya personal suficiente. Desde nuestro punto de vista, no lo hay en este momento todavía. Se está mejorando. El punto de encuentro familiar es esencial en este íter de la gestión integral porque puede actuar a prevención. O sea, puede actuar en un momento en que todavía el conflicto no es tan agudo como para dar lugar a otra intervención más drástica que puede llegar incluso a la declaración de un menor en riesgo y posterior desamparo. Veamos esto, que no es baladí lo que les planteo, porque la sobreexposición del niño o niña al conflicto familiar puede desembocar, si no es gestionada adecuadamente desde un principio o en todo su íter, en situaciones de desamparo. Han llegado casos incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y cuando eso llega ahí ya no se puede hacer nada, porque para las personas menores de edad mañana es tarde. Bien, ¿el divorcio es un negocio? Bueno, pues lamentablemente en algunos casos sí. Aquí también hace falta concienciar a la abogacía, en una gran medida ya se van concienciando, en que en todos los ámbitos, pero sobre todo en asuntos de familia, deben procurar la paz entre sus clientes y no engordar el conflicto o provocar la escalada del conflicto, sino encaminarlos para unas soluciones consensuadas. Aquí entrarían las prácticas de las que no les he hablado, porque claro, no nos da el tiempo, de derecho colaborativo, que consiguen unir a profesionales de la abogacía con otros psicólogos, trabajadores sociales, mediadores, que actúan conjuntamente para darle una solución holística a la familia. Y eso, además, es bueno para los abogados, porque van a poder ofrecer, hablando en términos económicos, un mejor servicio a sus clientes. Del enfoque de infancia me permiten que hable al final para, primero, tratar los otros temas. Sobre la mediación, el retraso que necesitamos. Bueno, pues en Canarias necesitamos, en concreto, más recursos en mediación. Eso lo digo hasta la saciedad. Fuimos pioneros, con una ley pionera de mediación, pero nos quedamos durante unos años pues despegando y de repente todo se paró. No puede ser que hasta la semana pasada o la anterior, un compañero de Lanzarote me comenta que se iba a empezar a dar las sesiones informativas de mediación en Lanzarote. No puede ser. Aquí tenemos un agravante y es las islas, la insularidad. Hay inferioridad de condiciones entre los ciudadanos de Tenerife y Gran Canaria con respecto a otras islas. Aquí, ¿Cómo lo podemos solventar? Con convenios de colaboración, con instituciones de mediadores, con colegios profesionales. Pero desde el Parlamento quizás se pueda hacer alguna actuación para obligar, no sé si con interpelaciones o alguna actuación que desde el punto de vista de la competencia parlamentaria tengan, a que se implemente verdaderamente. También me consta que está en vías de reforma la ley de mediación, porque se pretende abarcar la mediación en todos los ámbitos, el ámbito de una ley de mediación integral. Bueno, pues también es buena idea, pero empecemos también con lo que tenemos, ¿no? No vayamos por las ramas cuando lo primero que tenemos que hacer es desarrollar lo que ya está. Y descargar igualmente servicios de mediación de asuntos o conflictos que no son derivables ya a mediación, sino que o bien necesitan o han necesitado un punto de encuentro familiar o otro tipo de intervención, o lo que necesitan es una coordinación de parentalidad. Es decir, optimicemos los recursos existentes. Esto es lo que haría falta en mediación en este momento en Canarias, es decir, más prevención, más apoyo a la familia, más programas de corresponsabilidad y la coordinación de parentalidad. La mediación escolar está funcionando bastante bien. De hecho, con la Consejería de Educación colaboró nuestro grupo y un programa extraordinario, pionero en su momento y de los más avanzados de España. Por esa parte, nada que decir, pero se queda cojo en la otra pata, que sería justamente la familia. La justicia plena y la resistencia cultural que pueda haber sigue existiendo, pero se va venciendo. Lo que pasa es que es imposible de vencer si desde los juzgados no contamos con el recurso adecuado a tiempo. Es decir, si un compañero o compañera juez en un juzgado de instancia o nosotros en la audiencia derivamos a sesión informativa de mediación y no se realiza esa sesión en un tiempo breve, lógicamente la persona no va a querer ir a mediación, porque le va a parecer que es un retraso. Y ya una vez que ha decidido ir al juzgado, no me envíe usted a otro recurso, porque ahora qué vamos a hacer, volver atrás en toda esta historia, cuando ya llevo años para que usted, juez, me diste una solución. ¿Y cuál es el problema? Que lo que le va a dictar el juez no es la solución, es una resolución jurídica, pero no va a solucionar el conflicto. De ahí volvemos al punto uno, rejudicialización, porque no estoy conforme, quiero que la resolución judicial se modifique o no la cumplo voluntariamente y pido la ejecución. La falta de personal en los juzgados para reducir tiempo, evidentemente. Hay una deficiencia estructural en España y la hay en Canarias, cómo no. Pero aparte de falta de personal, sobre todo lo que falta es formación especializada. Y ahí sí que tiene competencia la comunidad autónoma, porque para ello se han transferido las competencias en justicia. Y no hacen tanto falta juzgados especializados, por ejemplo, como el proyecto que se comienza ya, pionero en España, de juzgados de violencia en que estén afectados menores, que para mí, permítame, no hace falta en absoluto para nada, sino potenciar que se cree la jurisdicción de infancia, familia y violencia. Porque la competencia que se va a atribuir este juzgado en tema penal podría haberse residenciado perfectamente en los juzgados de violencia de género, porque a menudo está bastante relacionada, y no siéndolo así, tengan en cuenta, por ejemplo, que esto se va a hacer en Las Palmas y el equipo técnico que va a asistir a ese juzgado es el mismo que nos asiste a los juzgados de familia y es la misma sala que se emplea para juzgados de familia. Luego, si no hay una justificación para eso, lo único que va a ocurrir, permítanme la expresión, es vestir un santo desvistiendo a otro. Y si ahora los informes psicosociales nos tardan un año, como tendrá preferencia este juzgado, nos tardarán dos. Y una familia, unos menores, aunque no hayan sufrido violencia, que es lo que hay que entrar en la cabeza de todo el mundo, que no todo es violencia. Aunque no haya existido violencia, sí son víctimas de una situación. Y esa victimización es peor o puede ser peor y se va a agravar porque los tiempos van a ser mayores. O bien directamente hay compañeros que comentan, y esto la verdad es muy preocupante, que ni siquiera encargan ese informe técnico porque les va a tardar un año. Entonces resuelven según su saber y entender, sin atender a todas las variables expertas que nos pueden ofrecer estos profesionales. Y eso me parece bastante grave. Por tanto, en Canarias hay la oportunidad de no quedarse solo en la letra, en lo que impacta, que es violencia, frente a violencia. No, atención integral. Atención integral y con enfoque de infancia, que ahí ya entro en lo último, porque creo que lo demás ya lo he ido respondiendo, porque tiene relación con todo lo demás que me han preguntado. El enfoque de infancia no es solamente, y aunque también ver el impacto que cada legislación va a tener en los niños. Es decir, como vemos los impactos de género, que es lo que está más generalizado, pues informe de impacto de infancia. O sea, qué efecto va a tener esa legislación de los niños. Sino legislar de acuerdo con el mejor interés o el superior interés del menor. ¿Y cuál es, cómo se legisla de acuerdo con el interés superior del menor? Pues dotando de herramientas concretas que permitan al menor desarrollarse adecuadamente. Ítem más, ¿qué herramientas pueden ser esas? Pues algunas de las que hemos hablado, de prevención, de los puntos de encuentro, la coordinación de parentalidad, programas de mediación adaptados a los niños, unidades incluso administrativas en las que los niños puedan expresarse y también, en su caso, tener sesiones de mediación con la administración. Estoy pensando, por ejemplo, en situaciones de acogimiento, desamparo. ¿Saben qué cantidad de niños hay de los que se dictan resoluciones administrativas y judiciales completamente a la espalda de su opinión? Porque son los padres o es la administración la que en esa rueda va trabajando y va actuando, y el padre que pide las visitas del niño y al niño prácticamente no se le oye. No se le oye. A lo mejor puede estar en contra de la decisión o no sabe por qué siquiera lo han apartado de su familia, y hay que explicárselo. En los procesos de búsqueda de orígenes también es importante este tema. Eso es legislar con enfoque de infancia. Y es legislar con enfoque de infancia fomentar cualquier práctica que, o sea, fomentarla desde la ley, claro, que se incluya, aunque sea la palabrita, ¿no? De hecho parece una tontería, pero no lo es, porque nosotros los jueces, los juristas, bueno, parece que yo no soy así, en realidad no lo soy, ¿no? Pero solemos ser bastante cuadriculados. Entonces, si decimos, si esta palabrita no está en la ley, pues como aunque no existe, esto yo no lo aplico. Pues pónganme la palabrita. Es decir, si me pone la palabrita, aquí los jueces no tenemos ningún problema en introducir la figura o lo que haga falta. Y luego, la figura, comentaban que también puede estar relacionado con todo esto, la figura de alguien que vigile porque estas leyes tengan este enfoque o demás, si es competencia o no de la Diputación del Común. Bueno, pues la Diputación del Común, digamos que actúa post, es decir, ante queja o por los informes que de motu propio realiza cuando interviene o inspecciona. Pero me parece muy buena idea que existiera esta figura porque actuaría ex ante, que es justamente lo que necesitamos. Actuar en origen para no dar lugar a estas situaciones, que las habrá siempre, pero por lo menos procuraremos que en la medida de lo posible se solventen, se vayan solventando y cada vez tengamos menos número de personas que han llegado a la mayoría de edad con este problema. Y unida también al que antes se comentaba y que tiene relación igualmente con todo esto, de, por ejemplo, las personas menores de edad que pasan de la tutela de la administración a ya como adultos a desenvolverse en sociedad, o sea, cómo trabajar la transición, eso también es enfoque de infancia, aunque sea tratar con personas ya adultas, y cómo se trabaja esa transición cuando las personas salen del sistema de algún modo, por ejemplo, de la justicia juvenil, por ponerle un ejemplo. Y ya con esto, que yo creo que si no los tiempos nos vamos demasiado, podría acabar en el día de hoy. Colaboración la que quieran. O sea, les dejo mi contacto, que lo tienen, lo que necesiten. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, señora Fernández. La verdad que sí, yo creo que son aportaciones muy importantes que desde luego recogeremos también para el dictamen junto con la presentación para ver con más detenimiento. ¿Sí?
Sí, no, simplemente, señora presidenta, desde el punto de vista formal, a petición del letrado, no tenía claro si había anunciado mi sustitución. Yo recuerdo que lo hice, pero no sé si fue con el micro abierto, que es imprescindible. Por tanto, Luis Campos sustituye a Carmen Hernández. Muchas gracias.
Sí, está bien. Bueno, lo vamos a decidir. Esperen un momentito que vamos a comentar una cosita para allá de... Uy, no lo había dicho. Gracias.
Gracias a todos ustedes.
Thank you.
Bueno, simplemente era para hablar de la opción de pedir la visita como comisión. Teníamos la posibilidad de hacerlo en las mismas fechas que ya tenía nuestro amigo Poli Suárez para visitar el centro. Podría ser una visita en Gran Canaria y, en todo caso, si queremos, otra en Tenerife también. En cualquier caso, para el día 6. Lo digo porque hay que solicitar. Si están de acuerdo todo el mundo, tenemos que hacer una mesa de infancia para cumplir el protocolo, que la podríamos hacer antes del pleno, 5 minutos, me acaba de decir el señor letrado.
De mayo.
Cuanto antes mejor, porque no, antes de que acabemos la comisión, también nuestra observación puede servir para el dictamen. Entonces, 6 de mayo, jueves. No, es que él tenía ya esa fecha. Pero
primero tenemos que tener en cuenta, yo no tengo ningún problema en que sea el día 6, ya lo tenía programado a mí, que se sumen a la visita, yo encantado. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, el número de personas que podemos asistir. Por eso, porque todavía seguimos con el estado de alarma, con el nivel 3. Yo, les vuelvo y digo, yo encantado de que se unan. Yo iba a ir el día 6 sí o sí.
Pues igual se puede.
Aparte, Vidina, también te si me permite, no hace falta ni pedirlo por escrito, porque llamando directamente a la directora general te facilita todo. Yo lo tengo que decir, Irache, cuando se lo hemos pedido para diputados nacionales, senadores que han venido al centro de Moya, por ejemplo, o a Ayagaure, ¿vale? Sobre la marcha, es verdad que lo hemos pedido por escrito, pero sobre la marcha él lo ha autorizado, o sea, con Irache no hay ningún problema. Y el caso este, pues también lo autorizó ella, o sea, que yo creo que llamándola nos agiliza mucho los procedimientos. Si esa fecha, a lo mejor, pues es prematura, lo que sea, yo la que ustedes quieran, yo me adapto. Yo el día 6 tengo, y si tengo que aplazarla, también la aplazo.
Sí, estaba proponiendo, bueno, yo lo hice por escrito porque la consejera en un pleno dijo que podíamos visitar cuando quisiéramos. Me pareció que la forma oportuna de hacerlo era haciéndolo de forma formal y por escrito. De momento no me habían contestado. Efectivamente, el teléfono puede solucionar. Reiteré la petición hace unos días y estaba a la espera de la respuesta. Por eso aproveché la oportunidad de que estuviese aquí pues una persona que gestiona los centros. Entonces, me gustaría que se fuera flexible con las fechas, ¿de acuerdo? Y que pudiesen, creo que lo que dices también es para tenerlo en cuenta, de que no seamos muchos, si se pudiesen hacer dos grupos, uno el día 6 que ya estaba previsto y otro el viernes 30 de abril, por ejemplo.
Miren, para no complicar las cosas, a mí no hay ningún problema, se pueden pedir dos fechas y efectivamente es mejor que no vayamos tanta gente a la vez. No obstante, si se quieren hacer dos visitas en Gran Canaria, yo, por ejemplo, el día 30 de abril no podría, me sumaría el día 6 de mayo, que me parece, pero se pueden solicitar las dos, y quien pueda que vaya en una y quien pueda que vaya en otra. Y lo mismo digo, en Tenerife pues también se puede plantear, pero es verdad que quizás tal como están las cosas no debamos de ir todo el mundo, es mejor ir en dos grupos, por aquello de respetar un poco las distancias y la situación de COVID, porque tanto Gran Canaria como Tenerife están en todavía en nivel 3. Entonces, si les parece, habilitamos de momento esas dos fechas. ¿Perdón? No, decía por si quieren proponer alguna otra fecha. De momento están el 30 de abril y el 6 de mayo para Gran Canaria. Hablamos después qué itinerarios también se pueden hacer, no solamente Moya, pero igual se puede ver alguna cosa más. Y para solicitar la mesa y ahora cualquier otra cosa que me digan, pues lo hacemos también.
Sería interesante, presidenta, el centro mayor que explicaron, el de drogodependencias, el que decían que era el centro más grande, ese sería interesante poder visitarlo también. Gracias.
Sí, vamos a ver, hay centros en las dos provincias, hay centros en Gran Canaria y hay centros en Tenerife. A mí me parece ilógico que estemos viajando diputados de Gran Canaria, de Tenerife a ver un centro en Gran Canaria y diputados de Gran Canaria a ver un centro en Tenerife. Se pueden hacer dos grupos, que la gente de Gran Canaria o Lanzarote o Fuerteventura acuda a la visita de Gran Canaria y los de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro acudamos al centro que sea aquí. Dicho eso, En mi caso somos dos personas y yo conozco muy bien los centros por cuestiones obvias. Prefiero que, para no ir todos y reducir, prefiero que acuda Judith y que conozca esa realidad que yo conozco bastante bien, y de nuestro grupo reducimos una persona por una cuestión de respeto a los protocolos y tal. Y si ya digo, para la gente de esta provincia, los diputados y diputadas de esta provincia, podemos buscar uno en Tenerife.
Bueno, de momento hacemos esto, se apunte quien quiera esta, y después vemos otra fecha para Tenerife. Quien quiera, quien no quiera ir a Gran Canaria, buscamos después una fecha para Tenerife. A mí me gustaría...
¿Quién no quiera ir?
¿O quién? Vamos.
No, no es que no queramos ir. Era una propuesta por hacer más sencillo el tema y decir, oye, pues tal y como estamos en nivel 3, estar los diputados de esta provincia volando a Gran Canaria cuando aquí centro, pero si solo se va a hacer Gran Canaria, evidentemente viajamos.
No, me parece bien que hagamos,
claro que vamos,
que hagamos también Tenerife, pero quiero decir, a los de la isla no capitalina no da igual coger un vuelo a un sitio que a otro, porque al final tienes que desplazarte. Si está la opción de esas dos fechas en Gran Canaria, se apunte cada uno donde vea y ponemos una fecha en Tenerife también y le preguntamos qué centro podríamos visitar de aquí. Yo no tengo ningún inconveniente, creo que es interesante. Bueno, pero yo no estoy quitando la opción de Tenerife, que me parece muy interesante eso. Sí. Pues lo dejamos, lo solicitamos, vamos a solicitamos las ambas cosas, para Gran Canaria y para Tenerife, y después ya cerramos la fecha. Gracias. Terminamos la sesión, gracias. Okay, vale.